Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Se dicimos pobreza enerxética, quizáis a todos nos sone ese termo, pero en España comezou a falar del desde hai ben pouco, desde 2012, por mor da crise, pero tamén pola publicación do primeiro estudo que introduciu este termo no debate político do país. Sen embargo, xa era un termo manexado por outros estados europeos como Reino Unido, Francia ou Alemanha desde moito antes. A pobreza enerxética fai referencia ás dificultades das familias ou fogares a facer fronte aos gastos enerxéticos básicos, pero cal está a ser a súa incidencia na actualidade e que medidas se poden impulsar para freala? O informe Pobreza Enerxética en España de 2014 quixo dar luz a estas preguntas. Foi elaborado polo Centro de Investigación Economics for Energy, especializado na análise de cuestións enerxéticas desde un punto de vista económico e social. Pedro Linares é o seu co-director. Saúdos, Pedro.
Hola, buenos días.
¿Cómo definiríamos a pobreza energética?
Pues nosotros al menos la definimos como la dificultad en afrontar unos gastos energéticos básicos para las familias, ¿no? Y esa dificultad a veces está asociada a unos bajos ingresos por parte de la familia, a lo que llamamos pobreza general, o a veces está asociada a una falta de eficiencia energética en la vivienda, o por último a veces también puede estar asociada a unos elevados costes de la energía.
Pero que di unha das causas da pobreza enerxética, ademais do desemprego ou da ineficiencia enerxética das vivendas, é precisamente a subida do prezo da enerxía. Segundo datos de Eurostat, o prezo da luz en España incrementouse nun 76% e o do gas nun 35% entre os anos 2007 e 2014. É necesario este incremento dos prezos da enerxía?
Pues eso es una cuestión complicada. La verdad es que los precios de la energía en España están habitualmente muy contaminados con muchos elementos que no necesariamente son el coste de la energía, sino que son políticas energéticas, son subsidios cruzados entre tipos de consumidores. Entonces realmente es muy complicado saber si el precio de la energía que pagamos ahora es correcto o no. Sí que podemos saber que a lo mejor el que pagábamos hace unos años no terminaba de serlo, suponiendo que aceptábamos todos los costes que se incluyen en las tarifas energéticas, porque ahí lo que estaba pasando es que muchos costes no se estaban incluyendo en lo que pagábamos, ¿no? Y lo que estaban haciendo era diferirse a futuro, cosa que tampoco es buena. Pero ahí la cuestión es que el problema es que llevamos ya muchos años en España en el que la tarifa no recoge de verdad los costes de la energía, sino que recoge algunos que no deberían estar, y en cambio no recoge otros que sí deberían estar, con lo cual es muy complicado responder a esa pregunta bien.
Xa coñecemos as causas, pero fáleme das consecuencias da pobreza energética.
Bueno, fundamentalmente depende un poco del nivel, ¿no? Evidentemente, cuando alguien, una familia, no tiene ingresos suficientes o no cuenta con los recursos suficientes, como por ejemplo para poder poner la calefacción a un nivel determinado, pues puede afectar desde a problemas de la salud, a problemas de crecimiento, sobre todo en niños o también en personas mayores. También afecta al grado de integración en la sociedad, ¿no? Al grado de inclusión que tienen las familias cuando consideran que no, cuando no cuentan con las mismas facilidades que otras, ¿no? O sea, que hay problemas sociales, hay problemas de salud, hay algunos ejercicios que tratan de medir esto. Uh-huh. Otra cosa es ya que la pobreza energética sea extrema, es decir, en esos casos, pues por ejemplo, casas que no se pueden permitir poner a calefacción, ahí evidentemente ya hay problemas de salud graves.
Hai un dato curioso no informe de Economics for Energy sobre a pobreza enerxética en España de 2014 que nos chama a atención, ya que di que a porcentaxe de fogares que sufren pobreza enerxética non ten por que ser a mesma dos fogares que sufren pobreza en xeral. Explícanos isto.
Sí, porque precisamente nosotros lo que buscábamos era ver en qué medida son dos problemas distintos o no lo son, porque una gran discusión aquí es si realmente la pobreza energética es simplemente un componente de la pobreza general, es decir, una familia no tiene ingresos y esto supone pues que le cuesta pagar la energía y que le cuesta pagar la alimentación y que le cuesta pagar la gasolina, ¿no? Y por eso queríamos evaluar para los hogares que teníamos recogidos en la muestra, si había algunos que podían caer en la definición de pobreza general, pero en cambio no en la de pobreza energética o al revés. Y lo que encontramos es que efectivamente hay algunos que sí. Esos para nosotros son indicios de que de las otras dos causas de la pobreza, es decir, de cuando la pobreza no es tanto asociada a un problema de ingresos, sino más bien asociada a un problema de eficiencia o a un problema de alto coste.
Pedro, segundo estudo de Economics for Energy, os resultados dan que España se sitúa nunha porcentaxe entre o 10 e o 15% de fogares con pobreza enerxética e o 3 e o 6% con pobreza xeral. Tamén analizaron estes mesmos datos desde o punto de vista das comunidades autónomas. Que resultados podemos atinxir a Galiza?
En Galicia teníamos unos resultados un poco inferiores a la media. Lo que nos encontrábamos en el informe es que en general, como la situación de pobreza energética iba muy correlada con la situación de pobreza general, pues entonces las comunidades autónomas con mayor renta que otras tenían indicadores de pobreza energética menor. Y en ese sentido Galicia estaba situada mejor que la media española en pobreza energética y en pobreza general.
Neste momento están vostedes perfilando este estudo, introducindo máis criterios de investigación, de análise, pero supoño que xa terán claro cal é o perfil de fogar que se ve afrontado á pobreza enerxética.
Pues la verdad es que es complicado, porque cuando hemos estado viendo todos los datos individuales nos hemos encontrado una variedad tremenda, ¿no? No es difícil identificar un hogar estándar. Había hogares que tenían una renta determinada y en cambio un gasto energético disparatado, había hogares que tenían una renta muy baja pero también un gasto energético muy bajo. Luego hay un elemento que influye mucho y es el tema de la vivienda, ¿no? En general lo que sí podíamos decir es que los hogares con menores viviendo, especialmente familias numerosas, con rentas bajas, eran los hogares más vulnerables. Luego, además, si esos mismos hogares no tenían la vivienda en propiedad, sino que estaban en alquiler o tenían una hipoteca elevada, ahí también se incrementaban los problemas porque el gasto en vivienda es un gasto muy importante dentro de las familias.
Na parte final do informe Pobreza Energética en España 2014, analizan vostedes as medidas de mitigación da pobreza energética que teñen posto en marcha algúns países da Unión Europea e tamén España. Por exemplo, aquí en España está o bono social que, segundo ustedes, presenta algunhas deficiencias. Díganos cales.
Vamos a ver, una de ellas es que por ejemplo, solo afecta a la electricidad, cuando la electricidad es solamente el 60% del gasto en energía de las familias. El gas natural o la bombona de butano, todo esto se queda fuera. Segundo, el bono social, por ejemplo, lo pueden utilizar las familias numerosas. Y nosotros en el ejercicio lo que encontramos es que las familias numerosas, depende de la renta que tengan, serán vulnerables o no. Las familias numerosas con rentas altas no necesitan ningún bono social. Tercer elemento, el consumo mínimo que se pone para poder acceder al bono social, nosotros no consideramos que sea un buen indicador de pobreza energética. Entonces, lo que decíamos es, todas esas cosas deberían reformarse. Y además, el último elemento que no nos gusta del bono social, que no nos parece adecuado, es que lo que hace es ofrecer en el fondo un descuento al precio. Y los descuentos al precio no son necesariamente buenos, porque lo que te llevan es a que consumas más. Si tú tienes una vivienda que es poco eficiente energéticamente y te descuentan el precio, pues vas a ser más ineficiente todavía. Nosotros lo que planteamos es que en vez de ser un descuento al precio, de que solo aplica la electricidad, pues lo que planteamos es que sea una especie de cheque que se concede a las familias vulnerables, que no necesariamente son las que ahora mismo recoge el bono social, y que eso sirva para pagar todos los gastos en energía, no solo los gastos en electricidad.
Pues con esta mensaje final, que o bono social axude ás familias verdadeiramente vulnerables á pobreza energética, despedímonos. Pedro Linares, co-director do Centro de Investigación Economics for Energy. Moitas grazas.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.